a la sección de Gastrobar. Ya sabéis, queridos oyentes de Paralelo 20, que cada cierto tiempo traigo la sección de Gastrobar a la radio porque la gastronomía es fundamental para viajar, nos hace movernos a diferentes sitios para conocer su cultura gastronómica y nunca, la verdad, en estos casi 2 años y medio que llevo con vosotros, nunca había dedicado un espacio, con lo pesada que soy con Cantabria, a uno de los elementos gastronómicos más importantes de la cultura norteña, si se puede decir. Y Manuel Huerta, presidente de Anchoas Fredo, que nos acompaña, hoy me va a explicar por qué es tan importante.
Por la anchoa, porque está buenísima, eso es lo primero de todo.
Bueno, Fredo, la estrella del norte. Esta, ¿por qué me dirán, bueno, pero por qué traes a Fredo y no traes a Catalina o no traes a otras anchoas? No, bueno, pues que Fredo, la estrella del norte, selección y un montón de gamas más que tenéis dentro de la conservera, tiene una historia preciosa.
Las tres bonitas, sí. La compañía es del siglo XIX.
Del siglo XIX, fíjate.
Se funda en 1884 por Chafredo Nasari, es una empresa familiar, como la receta de anchoa en salazón se dio a conocer desde Italia hacia España, pero muchos, como por ejemplo este Chafredo Nasari, pues se fue a Cantabria a intentar abastecer a su...
Era un italiano.
Un italiano, sí. Italiano es...
Que los italianos es que son muy listos.
Efectivamente. Se instaló en Cantabria en 1965 para abastecer a su Italia natal, pues del producto desde su origen, porque es importante tener, digamos, la elaboración cerca de, del caladero, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la compañía fue creciendo, se hizo con varias, mucha parte del mercado nacional e italiano también, por supuesto, pero bueno, pues vicisitudes de su negocio y un alto crecimiento las hizo entrar en quiebra. Entonces, bueno, pues nosotros vimos el grupo familiar que yo dirijo, que hasta entonces habíamos trabajado siempre en el ámbito del medio ambiente y la energía renovable, pero nunca en alimentación, pues vimos aquí una oportunidad para hacer una inversión en nuestra región, en Cantabria, e intentar lanzar de nuevo una marca pues que fue pues muy potente en su momento.
Qué valientes sois, porque desde luego que cualquier negocio que se abre en una provincia, en una comunidad autónoma tan chiquitita, es todo un súper riesgo, ¿no?
Es un proyecto precioso, la verdad. Y efectivamente, nosotros no teníamos ninguna experiencia en el mundo de la alimentación. Yo no sé si somos valientes o incluso osados.
Valientes o kamikazes, ¿no?
Un poco osados, sí. Pero bueno, estamos muy contentos. Las cosas nos están yendo bien, la anchoa está buenísima y eso es lo fundamental.
Bueno, pues ahora que has dicho lo de la anchoa está buenísima. Hay muchísimas anchoas en el mercado y todos sabemos que son manjar, pero ¿qué es lo que diferencia a una anchoa buenísima de una anchoa normalita?
O sea, en el mercado hay mucha anchoa, pero no te crees que hay tanta del Cantábrico. Es decir, el origen es fundamental. Una anchoa capturada en primavera en el Cantábrico, pues ya partes de una materia prima estupenda, ¿no? La mejor del mundo. Luego, además, si consigues que el barco, la embarcación, que los pescadores pues tengan un buen trato y lo lleven rápidamente a puerto, pues es fundamental estar también en los puertos donde el producto llega, ¿no?
Sí.
Como puede ser pues, Laredo, Santoña, Gijón, es decir, la Concha Cantábrica. Se hace un buen salazón. Es decir, ya sabes que la anchoa, una vez que se captura en primavera, tiene que estar, pues se elabora, se descabeza, se hace el salazón, que es meter en barriles de la forma más artesanal y más tradicional del mundo, ¿no? Como se ha hecho siempre.
Se hace manualmente, ¿no?
Totalmente
todo
artesanal.
Se hace manualmente. Hay unas mujeres normalmente,
mujeres,
¿no? Que ¿cómo se llama su puesto?
Bueno, se hace el proceso de salazón.
Salazón.
Está el maestro salazonero.
Sí, salazonero. Sí. Eso, qué bonito, ¿eh?
Sí, efectivamente. Y aquí es importante pues la experiencia. Es decir, no solo que la anchoa esté capturada en el Cantábrico, sino además está elaborada.
Hay que limpiarla.
Claro, hay que limpiarla y que hay que hacer muy bien el orden de los barriles donde se hace el salazón, muy buena prensa, muy buena sal. Y a partir de ahí tener muchísima paciencia. Una vez que ya el salazón está llevado a cabo,
¿sí?
hay que tener mucha paciencia, ver su elaboración, ver su maduración durante casi un año. Hay que estar observándola, hay que ver su madurez. Nosotros, por ejemplo, la anchoa que trabajamos, una anchoa, como me gusta a mí decir, reserva, porque lleva más de un año en barril.
Mira, la anchoa que podemos disfrutar hoy lleva un año en un barril de sal.
Sí, un barril de sal, en salazón. Uh-huh. Y efectivamente está, por ejemplo, la que tenemos aquí delante, pues esta se lató en agosto y se capturó en abril, pues sí, más de un año.
Fíjate.
Mucho más de un año. Se capturó en mayo esta, que yo recuerde.
Fíjate.
Luego el tamaño es importante, pero no lo es todo.
Hablamos del vino, pero esto no tiene nada que ver.
Claro, claro, claro. Sí, bueno, tiene mucho que ver. Si la acompañas con un buen vino, ya es estupendo. O un vino con una buena anchoa.
Desde luego que sí.
Pero sí, este todo lo apuntabas, que es importante, se nota la diferencia. Cuando comparas una anchoa, digamos, la especie del Cantábrico, la Graulus y Crassicolus, uh-huh, elaborada por manos que lleva más de 40 años haciendo anchoa.
40 años haciendo anchoa.
O lo comparas con otras cosas.
Y que esas manos podemos encontrarlas precisamente en Santoña.
Claro, claro, efectivamente, toda zona de Santoña, Colindres, Laredo...
Porque hay muchísimas familias que viven y han vivido, sí, tradicionalmente de la anchoa y del boquerón.
Efectivamente, sí, sí, pero el boquerón en toda su... El bocarte en toda su especie, ¿no?
Eso es.
Fresco, lo tomas pues buenísimo. Vinagreta, también, rebozado, frito, luego en vinagre o en salazón.
Familias que pescaderas.
Efectivamente. Por eso es un producto que, claro, si vamos a precio vamos a encontrar muchísimas diferencias entre una anchoa gourmet...
Muchísimas.
Y un producto, pues digamos, menos gourmet o más de batalla, ¿no? Uh-huh. Y claro, la anchoa, al final hay que pagarla, ¿no? Es un proceso elaborado, artesanal.
Totalmente.
Que se nota. Uno cuando ve el proceso dice que esto... somos más baratos, quizás.
Sí. Y en cuanto al tamaño, ¿hay alguna diferencia que tengamos que tener en cuenta a la hora de comprar una anchoa? ¿Más pequeñas, más grandes?
En mi opinión, hay un tamaño mínimo necesario. Uh-huh. Es decir, la anchoa se mide en granos, el número de bocartes que caben en un kilo. Uh-huh. Es decir, si caben, por ejemplo, un tamaño óptimo, que puede ser 28 o 30, si caben 30 bocartes,
¿sí?,
en un kilo. Si el tamaño es 50, caben muchos más bocartes en un kilo, con lo cual es que son muchos más pequeños.
Sí.
En mi opinión, el tamaño es importante que tenga un mínimo necesario. Pero tampoco hay que obsesionarse con que sea demasiado grande. Muchas veces, esto es una opinión de como consumidor, a mí no me gustaba esa anchoa aplastada, ¿no? Que parece como que artificialmente la sí, hacemos más grande, cuando en realidad no tiene por qué tener ese tamaño, ¿no? A mí me gusta más, pues, esa anchoa un poco más tersa, quizás, y sí, cuando al morderla...
que
pues,
tenga forma de lomo de pescado, que al final, claro, es lo que es, ¿no?
Claro, y que tú cuando la muerdas, pues veas ese sabor intenso de la anchoa, ¿no? Que es lo que nos diferencia de otros productos.
Porque vosotros, por ejemplo, otra cosa que hacéis es que al enlatarla o al enfrascarla, ¿no? Porque tenéis diferentes, sí, formatos, utilizáis aceite de oliva de calidad, ¿no? Sé que lo traéis del sur de España.
Traemos un aceite de oliva, pero no virgen extra.
Uh-huh.
También nosotros desaconsejamos el virgen extra porque le quita sabor a la anchoa.
Porque es muy fuerte, es muy, claro, potente.
Nosotros, de hecho, el propio aceite que tenemos en la lata es con el que nosotros bañamos a la anchoa en un plato, uh-huh, ¿no? El propio aceite de la lata, que es aceite de oliva.
Sí.
En este caso es 0,4. Pero me refiero a que el extra es una... Pues, tenemos aceites estupendos en España y, claro, le quitan sabor a la anchoa.
Uh-huh. Y cuando nos encontramos a veces en las anchoas esas numeraciones... anchoa selección oro, anchoa cero, anchoa... Todas estas, sí, numeraciones, ¿qué tienen que ver?
Bueno, será una segmentación de la marca, ¿no? Nosotros en Freddo tenemos la Freddo Selección, la Freddo Estrella del Norte. Freddo Selección es nuestro producto gourmet. Y luego lo que sí tenemos es un control de calidad, que ahí, uh-huh, sí que uno cuando abre la lata, pues ve un numerito o el nombre de la fileteadora que ha hecho esa lata, ¿no? Uh-huh. Por hacer un control de calidad.
En cuanto a Freddo Selección o Freddo Estrella del Norte, que son dos diferentes categorías, siempre siguiendo un nivel muy alto del producto, ¿qué diferencia hay?
La Freddo Selección quizá tenga, bueno, no, quizá no, tenga más tiempo de elaboración.
Ajá.
O sea, en Freddo Selección, para mí sería una decepción encontrarme pues una espina, pelos, el tamaño tiene que ser...
Si me encuentro una espina, me decepciono.
Claro, claro, no, es así, ¿no? Y el tamaño, pues, tiene que ser más homogéneo, bien fileteadas, entonces, es decir, que haya consumidores que estén dispuestos a pagar un premium por tener una anchoa impecable.
Uh-huh.
O sea, un Freddo Selección ahora mismo es una anchoa impecable que yo creo que, pues, hay que probarla, ¿no? Porque es lo mejorcito que hay en el mercado.
¿Podremos convertir Santoña en una DO?
Es complicado porque Santoña en sí mismo tiene una marca ya muy potente.
Uh-huh.
Tiene una marca potentísima. Yo creo que cualquier cosa que se haga y se ponga Santoña, pues te da ese premium, ¿no?
De esa mercado, categoría, de, sabes, sí, que automáticamente es bueno, ¿no?
Entonces, bueno, nosotros lo que apostamos es por la anchoa del Cantábrico, porque, claro, la anchoa tampoco se pesca en la ría de Santoña. Se pesca en el Cantábrico, el Golfo de Vizcaya, hasta Gijón. Es decir, que al final, entonces, es indiferente, ¿no? Pasa que en Santoña tenemos la experiencia de toda una vida.
Desde
bueno,
luego.
Con Bermeo, te quiero decir, al final sí. Tampoco. Pero es que, claro, es que eso es importante. Es que, de verdad, cuando ves experiencias de señoras que te dicen, no, mira, es que yo empecé porque mi abuela me enseñó y llevo 40 años trabajando en Fredo.
Qué bonito.
Claro, es precioso.
Qué bonito. Oye, Manuel, ¿la anchoa sola o acompañada?
A mí me gusta sola.
¿Te gusta sola?
A mí me gusta sola. Me gusta
sabes que Juan Mari Arzac, padre de la Gilda,
sí.
Se inventó pues esta tapa, ¿no? con la anchoa, que es una muy buena manera de tomarla, o el matrimonio, por ejemplo. Así que tú
hay muchísimas
sola.
Recetas. Hay muchísimas recetas. Nosotros en la web de Fredo podéis encontrar también cantidad de recetas que hacemos elaboradas, pero personalmente a mí me gusta sola. Aunque hay maestros, antes hablábamos de chefs españoles que hacen unas recetas, vamos, apasionantes.
Increíbles, sí. Increíbles. Álvaro, ¿tú la anchoa cómo te gusta? ¿Sola o acompañada?
Yo comparto la opinión de Manuel, a mí solo me gusta la anchoa así, sola.
A mí me gusta con un poquito de pan de cristal, con un poquito de tomate y poner la anchoa encima. Eso me encanta.
Hay recetas estupendas.
Anchoa con queso. Sabe a beso, ¿no?
También.
O sea, ¿no? Sí, o sea, para los que estéis buscando ligar este fin de semana, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un poquito de queso, una mancha, un poquito de vinito.
Irresistible.
Vamos, o sea, lo tenéis en el bote.
Sí.
Bueno, entonces, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentas, digamos? Porque esto es muy joven, o sea, es muy antigua, pero lleváis muy poquito tiempo en el mercado.
Somos
con esta nueva, digamos, este nuevo packaging, que es muy bonito, y con esta nueva, ¿no? Bueno, pues batalla empresarial.
Es una aventura, somos los últimos en llegar, en un mercado que está pues muy atomizado. Nuestro objetivo es hacer un desarrollo de mercados, es decir, que se conozca la anchoa en Salazón, la anchoa gourmet en otros países más allá de Italia y de España.
Uh-huh.
Y que cuando hablemos de anchoas en Estados Unidos no piensen que es una anchoa para pizza o para ensaladas. Y esto es un proyecto pues a medio plazo en el que pues tenemos experiencias en España, tenemos experiencias similares. Yo siempre pongo como ejemplo el jamón serrano. Uh-huh. Se consumía hace 20 años y hoy en día pues casi nadie pide jamón serrano, está en las cartas. Hablamos de una marca en particular, hablamos, sí, de paleta ibérica, hablamos de,
sí,
una elaboración, una segmentación, una valoración del producto, un valor de producto y un amor al producto que quizá en la anchoa pues lo hemos dejado pasar todo este tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros apostamos porque en el futuro, en un medio plazo, pues podamos ir por otros países del mundo y hablando de anchoa del Cantábrico como un producto gourmet.
Como al final el salmón de Noruega.
El salmón de Noruega, efectivamente. Ahora en España, pues en muchos lineales de muchos supermercados, es difícil encontrar anchoas del Cantábrico.
Uh-huh.
Claro, porque si el precio va acorde con el producto que estamos comprando.
El precio es elevado, sí, en bastantes ocasiones tenemos, cuando quieres.
Claro, tenemos que educar un poco el consumo a que es un producto gourmet. Hablo de anchoa del Cantábrico,
sí,
elaborada,
sí,
en Cantabria, me refiero,
sí, sí, sí,
anchoas,
sí,
de Perú, anchoas de Marruecos, oye, pues tiene el precio que tiene que tener, ¿no? Pero vamos, que por ejemplo nosotros, pues una 20 filetes de anchoa estupendo, a 20 euros no me parece tampoco una exageración.
Mm-hmm.
Es de lo que estamos hablando, ¿no? Que no ver octavillos a un euro, pues quizás te haga... No te impida competir, ¿no? con ese tipo de producto, que es un producto distinto.
Yo tengo que decir, ya algunos lo saben, pero tengo que decir que el regalo que di cuando me casé fue una lata de anchoas a todos los asistentes, que se la dejé,
claro,
en el plato. Dije yo, ¿qué puedo regalar a la gente y que se lleven un buen recuerdo, ¿no? Un buen sabor de boca? Y decidí regalar anchoas.
Con la anchoa no fallas.
No fallas.
Con la anchoa no fallas. La verdad es que yo no era conocedor de la pasión que hay por este producto hasta que evidentemente hemos invertido en esta compañía y claro, es trending topic. O sea,
es trending topic.
Es trending topic. O sea, nosotros se habla muchísimo de anchoa, la gente,
sí,
está enamorada de la anchoa,
sí,
discutimos muchísimo sobre el tipo de vino que tiene que acompañar a la anchoa, sobre si va con aceite de oliva virgen extra o con tomate o sola, es decir, que es de verdad, es trending topic.
Sí, desde luego que sí. Y Manuel, ya que te tengo aquí aprovecho para hablar un poco del producto gastronómico de Cantabria, ¿no? Creo que es una comunidad autónoma que está empezando a despertar, pero que está poniendo muy poco en valor o ha puesto en este tiempo muy poco en valor su gastronomía, ¿no? Conocemos la gastronomía por el besugo del País Vasco, conocemos los pinchos del País Vasco, conocemos la fabada asturiana, conocemos el pulpo gallego. Pero ¿qué pasa con Cantabria, que tiene tantas y tantas cosas y que hay personas que, bueno, no saben ni siquiera que es una comunidad autónoma independiente, pero pasando ya esa barrera, tampoco saben, conocen muy bien algo muy reseñable sobre Cantabria, que la anchoa está contribuyendo muchísimo, pues, a ponerlo en el mapa, ¿no?
En mi opinión, España le tiene cariño a Cantabria. En Cantabria somos muy españoles y yo creo que también es recíproco, ¿no? Se le tiene cariño a Cantabria. Pero es cierto que con las marcas quizá hayamos perdido un poco esa batalla, ¿no?, de competir. Fíjate, por ejemplo, Santander contra San Sebastián. Sí. Bueno, pues oye, pues siempre ha sido una lucha, ¿no? Cuál es la ciudad del norte, ¿no? Y al final San Sebastián, bueno, ahora justamente ahora que está siendo... Está más de moda, ¿no?, por esta semana, como han sido los premios.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero fíjate que quizá Cantabria nos falte ese empuje para salir adelante con una marca, ¿no? Yo creo que en los últimos años se está haciendo muy bien. Tenemos un portavoz que no para de hablar de Cantabria, como es el presidente Revilla, que siempre está pues hablando cada vez que puede de la anchoa, del sobao, de otros productos. Y la verdad es que tenemos una oferta muy completa. Los tomates. ¿Cómo son los tomates de Galizano?
Los tomates, que nadie... Todo nadie el mundo habla de la huerta navarra y la huerta de Murcia, sí, pero nadie habla de la huerta de Cantabria.
Pero ¿cómo es eso? O sea, es una maravilla. Tomate de Galizano es algo, vamos, estupendo y no se conoce.
No se conoce.
También ha pasado un poco con España. Acordado de los aceites que parecían italianos cuando eran españoles, o del vinagre de Módena, tan reconocido cuando tenemos vinagres estupendos.
Sí. Sí, y también a mí me recuerda mucho Cantabria a la Comunidad Valenciana, tengo que decir, que yo me toca también de cerca y realmente después de haberme dedicado bastante tiempo a la gastronomía, cuando ya empecé a ir a Valencia más tiempo y tal, y yo decía, España no sabe que la paella es de pollo y conejo, no lo sabe. O sea, no, es algo que no han transmitido bien, a no ser que hayas ido a la comunidad autónoma de turno para que te expliquen que la paella tiene que llevar arroz, conejo, garrafón, que no lleva pimiento, que no lleva guisantes y que no lleva y que lleva judía y que no lleva ciertas cosas, ¿no? Ellos tienen más delito porque son bastante más grandes que nosotros, pero hay comunidades autónomas que están en un despertar gastronómico y a mí me da... hay rabia.
Marcas, es que hay marca España en alimentación. Entonces, claro, cuando hemos ido a quizá el valenciano, que ahora sí que dice la paella, y lo demás son arroz. Entonces, el hecho de que paella haya cogido tanta marca reconocida a nivel mundial, pues oye, pues muchos han aprovechado para poner paella a cualquier nombre.
A cualquier, ¿no?, cosa.
A cualquier tipo de arroz. Es cierto que ya se ha convertido casi hasta en un tecnicismo.
Sí.
Que la paella se haga como debe de hacer,
sí,
¿no? O que
sí,
se llame,
sí, sí,
paellera a la señora y no al recipiente donde...
Eso es.
Perdón. Donde se hace el arroz, ¿no? Pero claro, nos hemos aprovechado, pues yo creo que hemos perjudicado a la marca gourmet por hacer una marca un poco más de, digamos, más global.
Más comercial.
Más comercial, sí.
Más comercial.
Con la anchoa nos ha pasado algo parecido.
Sí.
Hemos intentado poner marca anchoa y poner Santoña al lado de esa anchoa, cosas que no deberían estar.
Que no deberían estar,
claro.
Efectivamente. Bueno, Manuel, pues me alegro muchísimo que hayas venido hoy a hablar de este proyecto tan ilusionante. Te deseo muchísima suerte. Nosotros aquí en Paralelo 20 siempre intentamos apoyar pues a empresas jóvenes, ¿no?, que están iniciando su andadura y con mucha ilusión. Así
muchas
que,
gracias, porque cualquier ayuda es poca.
Pues sí, pero vamos. Muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido y espero que no te olvides de nosotros cuando seáis una multinacional que exportéis a todos los países de Europa.
Nunca me olvidaré de otro, seguro.
Muchas gracias. Queridos amigos, nos vamos un minuto a publicidad y volvemos para hablar de la montaña y de esos viajes de otoño con Álvaro Andecochea.
Un viaje diferente con Paralelo 20.